Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo y, como siempre, a estas horas vamos a buscar la información del tiempo con esa ola de calor que ya nos amenaza. ¿Qué nos cuentas, Elena Miñambres? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a tener que armar de paciencia a todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, porque las temperaturas comienzan a remontar. Hoy ya hemos notado temperaturas cercanas a los 33, 34 grados. Mañana se activan avisos amarillos en el interior y en el sur de la región, porque esos valores podrán aproximarse hasta los 36 grados. Y durante los próximos días, atención, 38 y 40. De ahí no vamos a bajar. Por lo tanto, parece que podemos estar delante de la primera ola de calor de este verano 2021. Iremos analizándolo, como no, en este espacio, pero lo que está claro es que el calor sofocante, sin ninguna duda, va a ser la noticia, no solo de día, también de noche vamos a contar con temperaturas, pues eso, tropicales, que no van a bajar de los 20 grados. Todo ello con algunas nubes altas, pero de momento, Pilar, sin lluvias a la vista. Parece que alguna tormenta podría darse durante los próximos días en puntos de montaña debido a ese calor acumulado.
Pues casi no nos creemos lo de la tormenta, pero bueno, prepárense, no se abriguen, que va a hacer 40 grados de temperatura, nada menos, y durante varios días. Y ya recibimos en nuestro estudio a Mónica González. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues en esta crónica de sucesos tenemos que recordarlo, y siempre lo hacemos desde aquí, la violencia de género. Es una lacra social terrible. Junio ha terminado como el mes más negro de casi la última década, con 9 mujeres asesinadas, ¿no, Mónica?
Tremendo, la verdad que en los últimos días hemos vivido muchísimas situaciones trágicas en cuanto a la violencia de género se refiere. Tú apuntabas a ese mes de junio y luego daremos muchísimos más datos ampliamente. Y lo primero que tengo que decirte en este caso, Pilar, es que el otro día leía un artículo de una periodista bastante conocida, Ana Bernal Triviño, que ella decía que el verano es una estación muy propicia, entre comillas, para la violencia de género, ¿no? Una estación de angustia, de incertidumbre e incluso de miedo para esas víctimas de violencia de género. ¿Por qué? Porque pasan mucho más tiempo con su agresor. Mientras los demás hemos estado a lo mejor unos días de asueto, de vacaciones, en la playa disfrutando, para aquellas mujeres que sufren a diario la violencia de género, el verano se convierte en la peor pesadilla. Aumenta los casos de violencia de género y aumentan también los asesinatos. Lo hemos visto también el pasado día 4 de agosto, cuando murieron en solo 24 horas 4 mujeres en diferentes puntos de España. Parece que nos estamos acostumbrando, sería la pregunta que podríamos lanzar, porque eso sería doblemente atroz, porque eso significa que hay una falta de implicación brutal, no solamente por parte de las instituciones o de los miembros de la política, sino también por parte de toda la sociedad, incluidos nosotros. Entonces, a mí eso me revuelve muchísimo este tema, el cómo la sociedad, estamos viendo, ¿no? Vemos las noticias en los medios de comunicación y parece que no corre la sangre por las venas.
Y que no nos traspasa. Fíjate, le hemos querido pedir una reflexión a Blanca Estrella Ruiz Ungo, que es la presidenta de la Asociación Clara Campo Amor, y que ya la tenemos al teléfono. Blanca Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Pues cuéntanos qué reflexión podemos hacer. Esto que comentaba Mónica, que ya casi da la sensación de que es una más y ya casi ni reparamos en lo que está ocurriendo, con lo duro que es.
Bueno, por lo que veo, vosotras sí que estáis reparando, y Nieves repara siempre,
sí.
Pero yo llevo reparando esto desde el año 71, que empecé a acudir a las comisarías de policía, a la jefatura superior, principalmente en Vizcaya, y fui, como dice mi hijo, la primera mujer que acudió a las comisarías con las mujeres. Pero mira, aquello era muy difícil, porque las mujeres no podían denunciar, es más, nos amenazaban a la mujer y a mí de detenernos porque estábamos cometiendo un delito, obligando a un funcionario público a cometer un delito, que era denunciar, y no podían denunciar, les prohibía la ley. Pero avanzamos hacia el 2004, 2005, y ahora mismo hemos ido a un retroceso que yo quiero recordar aquellos tiempos, del 71. Mira, podemos luego otro día, si querés, hacer una reflexión más larga, porque salgo del dentista.
Uy, mal sitio, el dentista mal sitio.
Sí, no sé si estoy hablando bien y me entendéis.
Bien, sí, estás bien.
Pero mira, yo recuerdo que en el año 72, 73, un policía muy sensibilizado con este tema, Me dijo, mira, cualquier día te van a detener. O sea, ¿por qué no vas a hablar con el gobernador y les pones el problema que tú ves y le cuentas a ver si podemos buscar una solución? Porque aquí estamos deseando a algunos policías de ayudaros. Uh-huh. Y así fue, fui con el gobernador y el hombre no sabía, le hablaba y me miraba como bajas al tren, como se suele decir. Pero al final llegamos a un compromiso. Me dijo, mira, no puedes acompañarles a denunciar. Pero te voy a designar 5 policías a los que les vas a llamar por teléfono. Y lo que único que podemos hacer es protegerlas. Y te voy a decir una cosa. Nunca, hasta el año 85 que llevé este programa, nunca se ha protegido tanto a las mujeres en Vizcaya como se protegió en aquel momento. Pero porque las policías iban los sábados al piso, tocaban el timbre y preguntaban a ella, ¿qué tal estás? ¿Todo va bien? Y a él, ojito, ¿eh? No la toques un pelo.
Pero Blanca Estrella, hoy sigue siendo difícil para una mujer denunciar esos malos tratos y también un poco que estamos en la sociedad un poco anestesiados con esto, porque no terminamos en unos determinados momentos, podríamos ser vitales e importantes para llamar a la policía y decir, oiga, que en mi vecina de arriba estoy oyendo hoy que ahí hay maltrato seguro, que, en fin, no sé si estamos ya anestesiados todos.
Claro, pero es que no se cumple el protocolo, porque el vecino, que moralmente tiene la responsabilidad de llamar, o el guardia civil, que la recibe y ella no quiere denunciar, o la fiscalía, que ella no se presenta al juicio, no están cumpliendo la ley. Porque aunque la mujer no quiera, cuando un funcionario público, no el ciudadano, pero el funcionario público, tiene conocimiento de la existencia de violencia de género, tiene que instruirlo de oficio a la policía y perseguirlo de oficio a la fiscalía. Y no lo hacen. Y la matan y dicen, sí, vine a denunciar, o sí, pero no apareció al juicio. Oiga, perdone, que usted lo tiene que perseguir de oficio. Aunque la mujer no aparezca en el juicio, aunque la mujer recibe la denuncia. Y eso está, mira, las mujeres además, a mí lo que más me está preocupando, las víctimas de violencia de género con las que hablo, que esta semana además y la anterior he tenido como 4 con las que he hablado, con las que he intentado buscar soluciones. Tienen miedo a denunciar. Porque se ha puesto de moda quitarle los hijos. Se los queda a la administración o se los dan a los abuelos o se los dan al maltratador. Porque no las creen. Y esto es uno de los temas que, mira, a mí, el Rocío Carrasco aquí nos hizo un gran bien. Pero nos hizo un gran bien para las mujeres, pero no para las instituciones, porque no están respondiendo. Y a mí que salga una ministra y diga que apoye y no sé qué, mentira. Lo que tienes que hacer es obligar a las instituciones a cumplir la ley. Y la ley es muy, muy tangente. Y además, en violencia de género no hay custodia compartida ni hay régimen de visitas. Y eso es así de claro. Y la mujer, si esto lo supiera, que esto se cumpliera, tendría más valor para denunciar.
Pues
tienen miedo.
Blanca Estrella, muchísimas gracias por esta reflexión. Si te parece, otro día hablamos ya con más tranquilidad. Sí. Que descanses de ese dentista tremendo, que seguro que te ha hecho un poco de chichinas.
Sí, pero además no he comido por venir al dentista.
Ay, madre. No, reponte un poco y a la merienda. Que muchísimas gracias por estar con nosotros con estas reflexiones que son reflejo de la realidad de lo que está ocurriendo.
Que está
Blanca Estrella, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Bueno, hasta cuando queráis.
Vale. Hasta luego.
A ti también un abrazo. Hasta luego.
Asentías, Mónica, lo que estaba diciendo, ¿verdad?
Asentía porque además a esto se añade que se ha conocido recientemente que según datos del Ministerio de Justicia, los juzgados infrautilizan las valoraciones forenses de riesgo en casos de violencia de género. Es decir, esas valoraciones que hacen los forenses para evaluar o esa herramienta que utilizan y que está a disposición de los órganos judiciales para ayudar a los jueces a decidir cuál es el riesgo de cada víctima de violencia de género y que tienen 72 horas para hacer esa valoración o ese informe, incluso menos horas.
Esto es una vez detectado el caso de maltrato, ¿no?
Efectivamente. El juez tiene a su disposición esa herramienta. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en un porcentaje bajísimo, en un 4%, solamente se utiliza, no se pide más bien, se pide. El juez pide solamente en un 4,15%
pero
y hablamos
si
de datos de
2019. ¿Esa herramienta existe, cómo no se utiliza?
Pues mira, por varios motivos. Una de ellas por desconocimiento propia del magistrado. Es decir, no sabe que tiene esa esa herramienta para utilizarla.
Volvemos a lo de la poca preparación en determinados casos.
Luego, claro, la inercia instalada en los juzgados por el tema de la sobrecarga del trabajo, también incluso los propios forenses, que no solamente se ocupan de casos de violencia de género, sino también otro tipo de casos de distinta naturaleza. Y claro, hay que también saber que en los médicos forenses de guardia, puede haber en Madrid bastantes, pero en un pueblecito de la Comunidad de Madrid seguramente que no haya ninguno. Si una mujer denuncia por violencia de género y el juez comienza a investigar este caso, la policía evidentemente, y el juez tiene todas las pruebas y demás, el forense tiene que también hacer esa valoración urgente. La puede pedir, como digo, de urgencia, pero ese protocolo no se inicia. Y esa valoración, fíjate si es tan importante, que no solamente se mide el grado de protección a las víctimas, pero también se mide la proporcionalidad de las medidas aplicadas al presunto agresor. Es decir, si hay orden de protección, si hay que ponerle una prisión provisional, una suspensión de comunicación, la retirada de las visitas a sus hijos, por ejemplo, también.
Los niños,
todo eso, esas medidas cautelares están importantísimas. Por lo tanto, vemos que hay un problema importantísimo en cuanto a la violencia de género, que las mujeres, como bien decía Blanca, no se atreven a denunciar precisamente porque no se sienten respaldadas.
O sea, no hemos avanzado, lo decía ella, no hemos avanzado, hemos vuelto atrás, ¿eh?
Claro, por una parte parece que sí avanzamos, pero por otra parte, y ya te voy a dar datos que a mí me han helado la sangre cuando estábamos preparando este programa como cada lunes, pero por ejemplo, lo que llevamos de 2021, estamos hoy a 9 de agosto, si mal no recuerdo, ¿sí? 30 mujeres han sido asesinadas. Decíamos al inicio que junio terminó como el mes más negro de casi la última década, con 9 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y no solo el peor junio desde hace 9 años, sino que también es el peor mes de este 2021. Llevamos más mujeres en ese mes de junio. Luego, comentaba yo antes, el 4 de agosto, en 24 horas asesinaron a 4 mujeres en Toledo, Tarragona, Málaga y Sabadell. Hay que decir también que la última víctima fue una mujer rusa de 36 años, Oksana, asesinada en Rincón de la Victoria, Málaga, por su pareja actual de 53 años, que trató de quemarla cuando ya la había asesinado. No. Luego también comentamos, si comparamos esta cifra, que llevamos 30 con la del año anterior, en el mismo periodo, el año pasado eran 33 a principios de agosto. Por lo tanto, a finales de agosto, perdón, por lo tanto, llevamos 22 días antes, ¿no? Estamos cumpliendo las expectativas 22 días antes. Luego, el año pasado, en 2020, se cerraba con 45 mujeres asesinadas, un año también fatídico para la violencia de género.
En pandemia, las mujeres convivían con los maltratadores, entre otras cosas.
Pero bajaron las denuncias. Decía además Blanca el tema de las denuncias, ¿no? El número de las denuncias por violencia de género y casos con protección oficial, policial, desde 2007 al 31 de marzo de 2021 son casi 1.744.000 denuncias.
¡Qué barbaridad!
En 2020 se pusieron 150.804 denuncias y además se atribuyó, como tú bien decías, al tema del confinamiento. Y órdenes de alejamiento, 32.600 casos hubo en ese 2020. Pero es que en este 2021 ya hay 35.001 denuncias interpuestas. Como digo, 30 mujeres asesinadas. De esas 30 mujeres, ¿cuántas denunciaron? ¿Cuántas denunciaron a su asesino, a su agresor? 7 solamente.
De las 30.
Y 15 seguían manteniendo una relación sentimental con esa persona. Hay que decir que también de esos 30 casos, 4 de ellos tenían algún tipo de medida cautelar vigente de protección y murieron aún así a manos del agresor. Hablábamos de 35.000 denuncias interpuestas en lo que llevamos de año y 8.176 órdenes de protección. Eso es lo que se ha hecho este año. Uh-huh. En total, vigentes actualmente, en total, habría más de 34.000 casos de protección policial debido a la violencia de género. Todo esto son datos, por cierto, extraídos del Ministerio de Igualdad, del Ministerio del Interior y, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial, datos evidentemente contrastados. Hablaba también Blanca del tema de las llamadas al 016. Importantísimo el testimonio de Rocío Carrasco, independientemente del show mediático que se formó en la cadena de televisión. Pero es verdad que gracias a ese testimonio en prime time subió más del 40% las llamadas el 016 y en lo que llevamos de 2021 llevamos por 41.852 llamadas, siendo junio, por cierto, el peor mes con 9.049 llamadas.
Junio, que ya empezábamos más o menos el verano, y el verano también es un año, es una etapa del año complicada, porque nos creemos, no, la gente se va afuera, ya no tienen que convivir, o no, en otros casos sí que tienen que convivir, y el verano suele traer muy malas noticias, ya estábamos contando de estos últimos días, ¿no?
Efectivamente, es una etapa, igual que las Navidades, es decir, uh-huh. Llega el periodo veraniego, el periodo navideño, las vacaciones, y las mujeres tienen que convivir con su agresor, con su maltratador, teniendo miedo, por cierto, de que vuelvan a ser agredidas, teniendo miedo por su familia y estando bajo el control y el dominio de ese agresor. Aquellas mujeres ya separadas o ya divorciadas de su maltratador también tienen miedo de que a los niños, a sus hijos, les ocurra algo, porque claro, si tienen custodia compartida, esos niños se van 15 o 10 de vacaciones, seguramente 15 días y 15 días con cada progenitor. Por lo tanto, como digo, el verano es una época muy complicada para las mujeres víctimas de violencia de género. Esto no es una broma. Parece que estamos muy concienciados, ciertamente, la sociedad, ¿no? Pero lo estamos normalizando demasiado.
Y tanto que al final vemos que están pasando cosas en tu entorno, en tu alrededor, tu Eso vecino, es. El de al lado, no sé qué, y te sigues callando.
Es que,
¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Es un componente social? ¿Ya se apañarán ellos? ¿O no me voy a meter en medio? A ver si para mí tiene algún problema judicial que yo me meta en medio.
Seguramente esto último que estás diciendo, pero es que eso es complicidad con el agresor. Si nosotros, a ver, todos tenemos una responsabilidad moral cuando escuchamos, vemos, presenciamos o conocemos un caso de cualquier tipo de delito. Tenemos esa obligación moral de hacerlo y obligación como ciudadanos de denunciar cualquier acto delictivo. Pero si además estamos hablando de una violencia de género, a mí me pasó en mi edificio que yo escuché gritos de madrugada de una mujer, no sabía de dónde venía, yo llamé a la Policía Nacional. Automáticamente era a las 6:30 de la mañana. Luego resultó que no era violencia de género, era otro caso distinto. Uh-huh. Pero bueno, yo llamé porque no sabía lo que estaba pasando en mi edificio. Y si había una mujer en peligro, yo no podría dormirme uh-huh. con esa conciencia moral sobre mi cabeza, ¿no? Entonces, la obligación de todos los ciudadanos es llamar, informar y relatar aquello que, de lo que conoce, de lo que ha escuchado, lo que ha visto, de lo que puede incluso saber. ¿Por qué? Porque a lo mejor la víctima no tiene el valor de salir de ahí. Por lo que sea, no vamos a juzgarla nunca y tenemos que ayudarla. Y lo decía Blanca, los funcionarios también tienen la obligación de denunciarlo y la policía igualmente seguirlo de oficio, igual que la fiscalía. Uh-huh. Pero las mujeres muchas veces no tienen el suficiente apoyo personal y emocional para llevarlo a cabo.
Y puede ocurrir también que en un primer estadio, en un primer momento, no identifiquen a lo mejor como un acoso, con un maltrato de la pareja, no lo identifican como una posterior violencia o que se está iniciando ahí, ¿no?
Claro, es que los comportamientos de maltrato no solamente es que te pegue una paliza hasta matarte. Es que los signos de maltrato pueden ser muchos. Pueden ser, por ejemplo, y vamos a dar una serie de ellos para que nuestros oyentes lo sepan, tanto ellos como ellas, porque también es una cosa, la violencia de género no es solamente una cuestión de mujeres, es la cuestión de los hombres, es sí. de todos, de la igualdad. Si sufres maltrato, seguramente sea porque tu pareja te ignore, te desprecie los sentimientos que tú comentes con frecuencia, te ridiculiza, insulta o desprecia, te humilla, te grita, te insulta, te amenaza con hacerte daño a ti o a tu familia. Es verdad que te puede haber agredido alguna vez físicamente, pero seguramente lo que haya pretendido es aislarte de familiares y amigos, decirte no te pongas aquello, no te pongas lo otro, pareces una tal, pareces una cual. Te controla el dinero o no te permite trabajar. Eso es importantísimo porque, uh-huh. claro, si no tenemos independencia económica, no podemos
¿Estás
salir.
¿Estás atada?
Claro, estamos atados de pies y manos, ¿no? Por lo tanto, cuando veamos que la persona con la que estamos controla tu manera de vestir, no te deja expresar tus opiniones libremente por miedo a su reacción, cuando revisa tu teléfono móvil o las redes sociales, cuando continuamente tú te sientes inferior o menos que esa persona, cuando esa pareja muestra celos frecuentemente y has dejado, por cierto, de visitar o salir con ese círculo de amistades para que esa persona no le caen bien, tanto él como ella, porque la violencia también puede ser hacia ella, está sufriendo violencia de género. Y eso hay que dejarlo bien claro. No hace falta poner la mano en el cuerpo a una mujer para que sufra. También a nivel psicológico es brutal la violencia de género, como la violencia vicaria, que ya la hemos hablado en este programa.
Sí, sí, atacar a la mujer por la desaparición de los hijos, por matar a los hijos, ya lo hemos visto recientemente además. Si uno es consciente finalmente y se da cuenta que está sufriendo esa violencia, ¿qué puede hacer? ¿Dónde recurrir? Y mira que lo repetimos, pero lo vamos a seguir repitiendo porque es importante, porque muchas mujeres pueden estar en peligro.
Bueno, hay un teléfono gratuito de información, de asesoramiento jurídico, que está puesto en marcha por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que es el 016. Está en funcionamiento el 016 24 horas al día, 365 días al año. Todos los días. Allí serás atendida por profesionales especializados en esta materia. Te garantizan tu confidencialidad. No saldrán a relucir tus datos personales de ninguna manera. Te atienden hasta en 51 idiomas distintos. Y además de llamada, en tu factura de teléfono no aparecerá reflejada. Solamente tendrás que hacer es borrarlo de tu teléfono móvil cuando llames o el teléfono fijo de casa. Borrar lo que es el registro de la llamada. Nada más. El 016 te van a ayudar, te van a asesorar, te van a apoyar jurídicamente, psicológicamente. También hay muchas menores de edad que sufren violencia de género, aunque no nos parezca extraño. Ha aumentado muchísimo la violencia de género entre los menores de edad. Y si eres menor de edad, hay un teléfono también explícitamente para estas niñas, para estas jóvenes, que es el 920-20-10. 920-20-10. Y si no nos acordamos de ninguno, porque puede ser que en un momento de pánico no nos acordemos, el 091, la Policía Nacional, o el 112 de emergencias. Es lo más fácil. Y decir lo que está pasando, relatar, me está ocurriendo, me está pegando, me ha pasado esto, dar tu dirección, tu nombre y apellidos para que alguien vaya a buscarte lo antes posible.
Hacías tú el matiz ese de las menores, de las chiquillas, de las chicas. Pero claro, aquí hemos hablado en muchas ocasiones y además está estudiado, está comprobado con un montón de informes y estudios sociológicos el comportamiento de los adolescentes, tanto chicas como chicos, que casi hasta justifican ellas determinados comportamientos de ellos con las chicas. Tema de verse, lo que tú comentabas antes, los teléfonos, tenerlos controlados. ¿Por qué sales con uno? ¿Por qué no sales con otro? ¿Por qué vas con ella? ¿Por qué no vas con lo otro?
Y te digo más, ¿por qué le das un like, un me gusta a esa fotografía?
Sí, por ejemplo. Cosas sencillas,
ya ves tú, qué tontería, ¿no? No, pues no puedes permitir que alguien te diga a quién darle un me gusta, a quién retuitear, a quién publicar o no publicar. Somos libres para hacer lo que nos apetezca dentro de una democracia, evidentemente, y de un respeto y de una tolerancia, ¿no? No podemos permitir que chavales menores de edad, de alguna manera, se vuelvan asesinos, se vuelvan agresores, se vuelvan controladores de la persona con la que están, porque eso ya es un amor enfermizo, eso ya no es amor. Cuando ya traspasa lo que acabamos de comentar, todos esos tips, ¿no? Situaciones muy concretas, eso no es amor, el amor no es eso, el amor son otras cosas, el amor es respeto, es tolerancia, es aceptación y es estar a tu lado, seas quien seas.
Y además ahí es lo que es muy importante, es el entorno familiar, por supuesto, pero el entorno escolar, en los colegios, la educación, eso es fundamental.
Claro, es que la educación viene del colegio y también de la casa. Y si en la casa tú has vivido un machismo impresionante, sí, luego tú vas a convertirte seguramente en una persona machista. O no, o debido a lo que tú has vivido en
justo
casa,
reaccionas
al contrario. Por tanto, la educación siempre, en todos los sentidos, tanto a menores como a mayores, es imprescindible en cuanto a la violencia de género.
Pues gracias, Mónica González, sobre todo por recordar, porque este es un tema que está presente en nuestra sociedad y tenemos que seguir contándolo y denunciándolo desde nuestros micrófonos.
Lo haremos siempre, Pilar.
Claro que sí. Mónica González, Crónica de Sucesos.
Gracias.
Aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Ay, vamos a hablar de comida rica, Marga García, qué morenísima y guapísima está usted.
Igualmente, igualmente, señorita Pilar, aquí estamos, claro que sí, todavía con estos calores, ¿eh? Buah.
Ay, madre, y lo que nos queda
lo que
por
nos
venir.
Queda, el fin de semana sube. Pero no tiene que decaer, ¿eh? El momento de hacer cosas, de reunirte con la familia, de cocinar, de preparar barbacoas, además que ahora estamos en temporada de, pues esto, de reunirte con amigos, preparar una barbacoa en tu terracita.
Con mucha prudencia, ¿eh? Las reuniones todas familiares y tal, con mucha prudencia, mucha distancia, en fin, pero con muchas cosas ricas. Vas a hablarnos hoy de barbacoas.
De barbacoas.
Qué bonita manera de socializar. Lo totalmente, de las barbacoas me encanta. Porque ahí puede partir, todo el mundo puede estar ahí en la barbacoa haciendo cosas, ¿verdad?
Hombre, el que se lleva la mejor y la peor parte. Yo digo que la mejor, porque lo que sale más rico, más tostadito, más bonito, es lo que se come siempre el cocinero y los acompañantes.
Ay, que está allí catando mientras
claro,
hace.
Claro, hay que andar con ojo, ¿eh? Hay que andar con ojo. Como haya muchos, hay que andar con un poquito de cuidado. Pero luego siempre nos enfrentamos a diversos frentes, ¿no? Uh-huh. Tú te puedes hacer una barbacoa y te puedes convertir, estás preparando un festín de comida, pero tú te puedes convertir en la comida de esos mosquitos, avispas.
Ay, perdóname, es que eso es lo peor. O sea, tú te pones a la faena a hacer... Y tenemos a estos queridísimos bichos en verano. ¿Qué hacemos para espantarlos, Marga? ¿Qué hacemos?
Pues se pueden hacer muchas cosas.
¿Eh? A ver,
se pueden hacer muchas cosas. Pues mira, a la hora de preparar las brasas, por ejemplo, podemos añadir hierbas, ¿no? La salvia, el romero. Todos estos infunden, aparte de infundir un aroma a nuestra carne, va a hacer que los mosquitos, a los que no les gusta este olor de la planta, se mantengan alejados. Luego podemos poner plantas en nuestra mesa, ¿no? Te podemos poner macetas de albahaca, de eneldo, de menta, de romero, de lavanda. Hoy en día tenemos macetitas pequeñas en todas las grandes superficies o en tiendas de plantas que nos las vende, no solo para decorar nuestra cocina, nuestro jardín, sino también luego para cocinar con ellas, porque se le pueden añadir a muchísimos platos las hierbas aromáticas. Podemos tener un ventilador siempre cerca de nuestra mesa. Es una idea súper simple, pero esa suave brisita, ¿no?, que nos deja el ventilador va a impedir que los mosquitos estén por ahí cerca, ¿no?, y aparte que nos vamos a sentir mucho más frescos con estas altas temperaturas. Luego podemos preparar pues nuestro propio repelente de insectos, ¿no?, casero. Lo mejor, como he dicho, son las hierbas frescas, ¿no? Podemos triturar una taza de menta, de hierba gatera, de lavanda, de albahaca y citronela. Las trituramos, las ponemos a hervir con una tacita de agua, luego colamos el resultado, dejamos enfriar y lo vertemos en una botella con atomizador. Y nos impregnamos bien con este aroma, olemos rico, porque vamos a oler muy rico, y vamos a mantener alejados a los insectos. Luego hay que evitar perfumarse.
Ah, claro, es que este es claro. Otro olor más.
Efectivamente.
Y los bichitos están muy espabilados y muy ahí, al loro de lo que huele.
Hombre, que están al loro de lo que huele. Así es que con estos pequeños así consejos podemos mantenerles alejados y tener una barbacoa por lo menos tranquila, ¿no? Pero preparamos una barbacoa. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener pendiente a la hora de hacer una barbacoa? A veces pues cometemos el error, si no hemos hecho muchas, pues que se nos quema la carne, que se nos churrusca, que se queda cruda.
Que todo tiene su truco, ¿eh? Y la medida y el momento. Porque muchas veces en alguna barbacoa hemos estado que aquello parecía suela de zapato.
¡Ay, pobrecito!
Es una pena,
cocinero.
Es una pena. Oh.
Pobrecito. Pues mira, lo primero que hay de que tenemos que saber es que el fuego no ha de estar demasiado caliente. Cuando tú estás cerca de esa barbacoa, y estás diciendo, uy, qué calor, y tienes que dar un pasito hacia atrás, ahí ya cuidado. Ahí es que la carne, si tú te estás quemando simplemente por estar cerca y tienes que dar ese pasito hacia atrás, cuidadito, no hay que poner todavía la comida sobre la barbacoa. El carbón o lo que utilicemos para hacer nuestra barbacoa tiene que tener un rojo brillante y una capa gris de ceniza por encima. Cuando ya lo vemos que está así, nuestro fuego está listo. Nunca hay que poner aceite en los alimentos. A veces, tenemos el impulso, ¿no?, de rociar un poquito con aceite en la carne para que no se nos pegue en la parrilla, pero si el fuego...
No hace falta, ¿verdad?
No, si el fuego es adecuado y tenemos ese rojo incandescente cubierto con esa capita gris de ceniza, no se nos va a pegar la carne en la parrilla. Luego tenemos que tener la carne siempre a temperatura ambiente, o sea que siempre tenemos que sacarla del refrigerador.
O sea, nada de descongelar en el microondas, o sea, ay, no. Ambiente natural. O sea, si yo sé que mañana voy a hacer una barbacoa, por la noche me saco la carne y con el chuchup del ambiente...
Efectivamente, se te caldea enseguida. Claro. Luego siempre hay que secarla un poquito, ¿no? Porque sobre todo si la hemos tenido congelada.
¿Con un trapo o con papel?
Yo soy más de pañito.
De pañito, ¿verdad?
Sí, porque
un trapo, he dicho
queda...
yo, un paño. Un
sí,
paño.
Bueno, un pañito, sí, un trapo, un pañito limpio. La presionamos un poquito para retirar el exceso de humedad y es suficiente. De esta manera, al retirar esa humedad, enseguida se nos va a formar esa corteza, ¿no? Que es la causante del buen sabor y de concentrar la juguesidad dentro de la carne. Tampoco tenemos que sazonarla, la carne. Se sazona después o cuando ya la hemos dado la vuelta y vemos que ya la
o
vamos
sea, de,
a sacar.
De primera intención no se pone nada.
No se sazona. Ahí, bueno, ahí para todos los gustos. A la hora de sazonar la carne, lo que vas a hacer es que esos jugos salgan hacia afuera y lo que queremos precisamente es que se queden dentro de la carne. O sea, que es preferible no sazonar la carne. Luego tampoco tenemos que llenar mucho la parrilla. Aunque seamos muchos, es mejor hacerlo de a pocos que llenar mucho y dejar siempre espacio entre las piezas de carne dentro de la parrilla. Y luego, pues, fundamental, no utilizar tenedores ni pinchos. Hay que voltear la carne con unas pinzas o una espátula e intentar limitar los giros lo máximo posible. Lo ideal es girar la carne una vez en el proceso de asado.
Una vez, de vuelta y revuelta. ¿No? Ay, Dios mío, ya sé yo a quién le voy a decir. Digo, ya vale de vuelta y revuelta, que las mareas.
¿Sabes? Efectivamente, y pierde toda la gracia su carne, toda la gracia. Y luego, si queremos hacer una barbacoa que sea buena, bonita y barata, como digo yo, una barbacoa de 3Bs, pues podemos utilizar siempre la carne de pollo, ¿no? La carne, el pollo siempre es muy socorrido, es económico, es versátil y es muy fácil de preparar. La parte más jugosa son los muslos y los contramuslos del pollo, ¿no? Y preferiblemente, pues es de quitarnos alguna caloría, aunque está muy rica la piel churroscadita, pues podemos hacerla sin hueso y sin piel. Pero eso ya, bueno, va a gusto de cada uno. Las alitas también dan muy buen resultado en la barbacoa, ¿no? Sobre todo si después las embadurnas con un poquito de salsa barbacoa.
¡Ay, qué hambre!
Antes de poner las salchichas, tampoco deben de faltar en una barbacoa, Pilar. Y puedes hacer también unas brochetas de pechuga de pollo alternando verduras y frutas, ¿no? Coges unos contramuros, los cortas en daditos y vas con un palito de brocheta, vas poniendo, pues eso, pollito, un champiñón, un poquito más de pollo, una rodaja de calabacín, más pollo, piña, le puedes poner un tomatito cherry, ahí te creas una brochetita que la pones al calor y lo tienes riquísimo. El pollo, el cerdo también da muy buen resultado, ¿no?, para las barbacoas. Esa grasita, ¿no?, que poseen es la que te garantiza un buen sabor y una carne muy, muy jugosa. Los mejores cortes son, pues eso, el costillar y la panceta, ¿no?, que tienen mucho sabor y luego su acabado es muy crujientito por fuera y todos nos peleamos por coger esa panceta doradita que sabemos que está ahí burbujeante con el fuego. Luego el chorizo y la morcilla, por supuesto, tampoco nos puede faltar. Y si queremos hacer una barbacoa un poquito, pues eso, salirnos un poco, invertir un poquito más, podemos incluir la ternera y el cordero, pero también el conejo, los pescados, ¿no?, que los más recomendados son los pescados azules, como el salmón, las sardinas.
¡Ay, las sardinas!
¡Qué ricas quedan! Sí. ¿Sabes un truco para las sardinas? Las envuelves en hojas de laurel. O las o pones en la misma parrilla, independientemente de que hayamos puesto esas ramitas de romero ahí abajo, si tú pones encima de la parrilla esas hojitas de romero, unas hojitas de laurel o unas ramitas de encina, si tenemos la suerte de encontrar, y colocas las sardinitas encima, te quedan un saborcito rico, rico, y no huele tanto, ¿no? No pierde un poco ese sabor tan predominante, ¿no?, que tiene la sardina. Se fusiona con el aroma del romero o de la encina, y la verdad es que es un resultado
Eso
muy...
Tiene que está riquísimo.
Muy rico.
Me gustan las sardinas.
Las sardinas, pues sí, muchísimo. Si estuviera aquí Miguel Ángel nos diría que hay que comer sardinas.
Claro, muchas sardinas.
O sea,
me encantan.
Pero en la barbacoa también podemos poner verduras de todo tipo, las patatas, el boniato, la berenjena. Aquí las podemos envolver en papel de aluminio para acelerar su cocinado. Los pimientos morrones los podemos poner, tomates enteros, calabacines, setas, mazorcas de maíz que a los niños les encantan, espárragos verdes. O sea, la barbacoa no solo vive de carne, bebe de verduras, de pescados, también de fruta. Al cocinar
esto,
las frutas en
papillote. La fruta a la barbacoa, a ver cómo la hacemos.
¡Ay, qué rica! Pues mira, la piña tal cual la puedes poner después de haber hecho tu carne o tu pescado. Frotas un poquito con unas hierbas la parrilla para que no se haya cocinado sobre todo pescado, para quitar un poquito ese aroma. Le pones un poquito de limón, la puedes limpiar, retiras la rejilla y la limpias con medio limón para quitar los aromas. Y luego puedes poner, pues eso, tu piñita, la que puedes caramelizar un poquito en el último momento poniéndole un poquito de azúcar. Le puedes añadir el plátano. El plátano a mí me gusta mucho en papillote también, como el mango. El mango cocinado en papillote es una delicia. Te queda una cremosidad, es como una mermelada, ¿no? Los melocotones también, los abres a la mitad, los deshuesas y los pones en tu parrilla. Luego te los pones con un poquito de helado de vainilla y es un broche final delicioso para una barbacoa. Así es que, pues eso, mucha carne, en cuestión de ternera, tiras de costilla o asado, el churrasco, lo que llamamos la entraña, el vacío, los chuletones.
A ver, esto pues, de la barbacoa es un ritual, una situación gastronómica, un ritual desde luego. Que puede ser más económico o si te puedes permitir más, puede ser
un poquito más,
más potente.
Unas chuletitas de cordero que saben deliciosas, pero es verdad que ese corderito lechal tan rico, pues es un poquito más caro. Entonces, bueno, como estamos de vacaciones, también hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Y gastarnos un poquito más a veces. Nos tenemos que regalar placeres gastronómicos y culinarios. Y por añadir un kilo de chuletitas de cordero, además, si te juntas varios, luego a escote. Y ahora con todo el tema del Bizum, que enseguida pillas al que no te ha pagado, mándame el Bizum. Mándame el Bizum.
Sí. Qué bueno. Tira, entraña, vacío, chuletones, lomo, sí. Por favor. Bueno, ya tenemos más o menos hecho la cosa esta de la barbacoa.
Ay, salsas.
¿Qué salsas
sí,
podemos
señor.
Poner? Todas a mí a veces me da un poco de reparo porque dices, es que el producto es tan bueno,
es
lo
tan
tienes
bueno,
hecho
sí,
ahí, que
sí,
a veces te da un poquito de pena ponerle
sí,
salsa.
Sí, pero puedes sumar. Las salsas suman, ¿no? Sobre todo si son caseras. Si nos vamos al mercado y vamos a comprar las salsas envasadas, pues más que sumar probablemente restarán. Pero tú te puedes preparar una salsa barbacoa casera, que es muy sencillo. Tú te coges salsa Perrins, te coges un poquito de azúcar moreno o de panela, cayena, tomate ketchup, pimentón. Tomate ketchup es el para conseguir el auténtico sabor de barbacoa. Si eres tan naturista como yo, pues en vez del tomate ketchup rayas un poquito de tomate y lo cocinas en una sartén hasta que caramelicen los azúcares del tomate y lo mezclas pues eso con la salsa Perrins, con un poquito de azúcar moreno, un poquito de pimentón, cayena y vinagre de manzana. Todo esto lo emulsionas bien y tienes una salsa barbacoa deliciosa. También le puedes añadir a esta salsa barbacoa un chorrito de bourbon. Y entonces tienes un saborcito así como un poquito más especial para los adultos. Puedes preparar una salsa griega, ¿no? Para las verduras, que es muy sencillo. Tú combinas en un bol yogur, pepino rallado al que previamente le tienes que escurrir muy bien todo el agua, haciendo, pues eso, lo echas en un pañito limpio, lo retuerces bien y ya ese pepino todo seco lo mezclas con el yogur, un poquito de azúcar integral, hierbabuena, cebollino, perejil, zumo de lima o de limón y un poquito de sal. Todo esto lo mezcla y tienes una salsa griega riquísima. La chimichurri, la más argentina de todos. Estás comiendo carne, tienes que tener una salsa chimichurri. Y es facilísimo. Coges romero. Lo picas todo, lo echas en un bol. Le coges un pimiento rojo italiano, que es el alargado. Le quitamos las semillas, los nervios. Lo troceamos muy menudito en brunos, así que son daditos muy pequeñitos. Le añades con el orégano, el romero. Añades aceite de oliva virgen extra, sal y vinagre. Y tienes una salsa chimichurri deliciosa, pico de gallo, ¿no? Muy mexicano, es tomate picadito, cebolla picadita, cilantro, perejil, aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta y le da otro toque diferente también, pues sobre todo a los pescados. A mí me gusta mucho cuando hago una barbacoa de pescados utilizar el pico de gallo. Nuestro alioli, por supuesto, también una salsa de curry para el pollo, una salsa pesto también, ¿no? Un toquecito también italiano que preparamos con albahaca, nueces, queso, aceite de oliva y sal triturado y listo, una salsa pesto. O sea, que hay de todo.
Hay de todo. Tenemos la salsa. Bueno, tenemos lo que hemos hecho en la barbacoa. Tenemos la salsa. ¿Le podemos añadir algo más a la barbacoa?
Siempre a la barbacoa le tienes que añadir siempre algo verde, ¿no? Algo verde siempre tiene que estar, sobre todo en verano, en nuestra mesa, pues eso, ensaladas de todo tipo. Aquí tenemos que girar la mirada hacia la rúcula, hacia los canónigos, todos los brotes verdes, ¿no? Los tomates, el pepino, los espárragos, el champiñón, incluso troceadito, ensaladas también de legumbres, ¿no? Que muchas veces hablamos de que las legumbres son solo para el invierno, no, también son para el verano. Tú preparas...
Oye, ensaladas están buenísimas.
Riquísimas, claro. Los garbanzos, las judías blancas, las verdinas. Yo tengo verdinas de este invierno que cociné y las tengo envasadas al vacío y hoy hemos tomado una ensalada de verdinas simplemente con unas aceitunas, con un poquito de pepino, un poquito de tomate, queso feta y un poquito de albahaca, ¿no? A mí me gusta mucho la albahaca y el tomate italiano. Todo esto lo mezclas bien y riquísimo. Un tabulé, el tabulé también es indispensable, que no te dan nada de trabajo y lo haces el día antes. Tú coges un triturador y trituras dos tomates, un pepino, un pimiento rojo y un pimiento verde italiano y creas como un puré. Ese puré lo echas en un bol y echas el cuscús. Lo remueves muy bien para que se humedezca todo el cuscús con todo este puré de verduras que hemos creado. Añades unas hojas de menta partidas, lo remueves muy bien, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal. Asegúrate de que todos los granos están completamente impregnados de todo este aderezo. Lo cubres con un papel film y el cuscús va engordando en las 24 horas porque lo has hecho el día antes. Uh-huh. Y tienes una ensalada que puedes presentar pues, con un aceite de albahaca, puedes presentar con un aceite picante. Y va muy bien también el cuscús.
Hemos hablado de ensaladas, pero las sopas frías.
Ay,
por favor, que siempre. Aquí tenemos una variedad fantástica.
Siempre, siempre. Aquí hemos hablado, hemos dedicado hasta programas enteros a las sopas frías porque nos tenemos que salir de la bichesua, del gazpacho, del salmorejo, del ajo blanco. O sea, eso es lo que normalmente conocemos. Pero tú puedes preparar también una crema fría muy rápida de garbanzos, que la presentas en vasitos pequeños de chupito y es súper refrescante, súper rica y súper nutritiva.
Fíjate con lo que es el garbanzo con gases y demás, que piensas en invierno, los potajes y demás, pero es que en verano tiene su punto.
Haces una crema fría de garbanzos, tú coges, es preferible que los cuezas el día antes, pero que si no tienes tiempo puedes coger los que vienen envasados, los lavas muy bien, lo echas en un procesador de alimentos, le añades una cebolleta, un pimiento rojo, un tomate, aceite de oliva, sal, vinagre de manzana. Le añades, si los has cocido tú en casa, le puedes añadir ese agüita que te queda al final. Si no, le puedes añadir un poquito de caldo de ave o caldo de verduras que tengas en casa. Y todo esto lo trituras muy bien, muy bien, muy bien. Y que te gusta más ligerita, le añades un poquito más de caldo. Le añades un poquito de leche evaporada también para aportar una cremosidad. Terminas con un poquito de pimienta blanca, que a mí la pimienta blanca me gusta mucho con el garbanzo y luego lo dejas enfriar y presentas en tus vasitos pequeños que luego puedes adornar pues con algo de verde, ¿no? Un poquito de cebollino picadito, el cilantro le va muy bien también al garbanzo, son dos sabores que se llevan súper bien y luego también puedes decorar con un poquito de crunch poniéndole unas pipas a lo mejor de calabaza o unas pipas de girasol, ¿no? Y darle un toquecito así crujiente a una crema de garbanzo, o sea que las legumbres también para el verano y también para hacer una crema fría, fíjate qué sencillo, es que en 5 minutos la tienes lista, todo al triturador, le das el punto que tú quieras de más espeso o más ligerita y enfriar y es súper nutritivo para los chavales además y luego si les pones unas pipitas los niños se la comen sin rechazar.
Los engañas con las pipas, bueno, los engañas.
Son buenos, no es engañarles, es enseñarles, ¿no? Y que te vean, ¿no?
Ahí
que
descubren vean. Ellos, ahí descubren ellos. Claro que
mira,
sí.
Yo tengo a mi sobrina además que la estaba viendo que no le gustan las legumbres, pues no le gustan. Y luego, sin embargo, si no le dices lo que están comiendo, les gusta. O sea, que muchas veces es no me gusta o porque lo oyen en la escuela
o
porque un amiguito le ha dicho. Porque no puedes decir que algo no te gusta cuando no pruebas las distintas variedades y los distintos sabores que un mismo producto te puede ofrecer. Porque los garbanzos, tú lo has dicho, el garbanzo, tú te preparas un cocido en invierno y no tiene de sabor nada que ver ni con una ensalada de garbanzos ni con esta crema fría de garbanzos que te he dicho. Son sabores totalmente distintos de un mismo producto. O sea, que es muy importante darle a cada producto su lugar y su temporalidad, ¿no? Porque el garbanzo, por ejemplo, aunque es atemporal porque lo tenemos todo el año, pero si luego lo acompañamos de productos de temporada, cambia completamente su sabor, su textura, se puede hacer magia con ellos.
Marga, antes de acabar, cosas que no debemos de olvidarnos de los distintos productos que vamos a utilizar en la barbacoa.
¿De productos que no vamos a utilizar?
No, de productos que vamos a utilizar en la barbacoa. Se me ha quedado flaseada. ¿Qué me está preguntando?
No,
te estoy preguntando por la histamina, por las mezclas de cosas.
Ah, claro. No,
es que
no,
acaba
no,
de aterrizar de un continente y pasa lo que pasa. Claro.
Efectivamente. No, pues siguiendo todas las pautas y todos los ingredientes que nosotros hemos hablado aquí, tú puedes mezclar absolutamente todos estos componentes. O sea, todos ahora mismo están de temporada, nos van a ayudar. Además, estamos hablando de verduras, estamos hablando de hojas verdes, estamos hablando de carnes blancas, o sea, de productos con muchísima fibra, o sea, todos estos alimentos, pues eso nos ayudan a mantenernos además bien alimentados, bien nutridos, y siempre hay que intentar no mezclar. Efectivamente, hay veces que si te estás tomando a lo mejor pues eso, una carne con un arroz y luego te comes patatas, pues a lo mejor suprime las patatas y cómete la carne, el arroz y el verde, ¿no? A veces ya sabemos cómo se tiene que colocar un plato, siempre es media parte de verduras, una cuarta parte de proteína y otra cuarta parte de hidratos de carbono, o un octavo, eso ya depende de cada uno y de las necesidades.
Equilibrio,
de cada,
es lo que hay
siempre,
que tener
en todo en la vida.
Claro sí, que sí, claro que sí. Pues Marga, bienvenida y seguimos hablando.
Aquí
venga,
estaremos.
Vamos
buenas
a acabar ya nuestro programa con música. Maite López, ¿a quién nos traes hoy?
Pues fíjate, un día como hoy nació Whitney Houston. Oh. Hoy cumpliría 58 años. Mira, vendió más de 200 millones de discos en todo el mundo.
Y sigue vendiendo, ¿eh?
Y seguía vendiendo. Y la verdad es que tenía una voz prodigiosa y una vida llena de luces y de sombras. Detrás de la diva del pop, como era conocida, se escondía el drama de una joven afroamericana de Nueva Jersey que hizo todo por salir del gueto y por triunfar en la música. Murió el 11 de febrero del año 2012. Tenía solo Pilar 48 años y con su muerte nacía el mito de la estrella del pop. Como primera curiosidad te podría contar que su familia y sus amigos la llamaban Nippy. Casi nadie la conocía por su nombre, por Whitney Houston. Su madre también era cantante y Whitney era la menor de tres hermanos. Debutó en el mítico club de jazz Mike's en Nueva York y ella siempre decía que desde que era muy pequeñita, desde que tenía uso de razón, quería ser cantante, que había nacido para esto. Debutó en la Iglesia Bautista de Nueva Esperanza. Comenzó cantando jazz y gospel y se hizo mundialmente famosa cuando en 1991 interpretó el himno de Estados Unidos en la Super Bowl. Escucha el momento.
The anthem will be performed by Grammy Award winner Whitney Houston.
Si alguien tiene curiosidad, además de escucharla por la radio, que la busque en las redes sociales porque es un momento lleno de emoción, jovencísima, vestida muy de los 80, con ese turbante. Alternó un poco el himno, pasó de una partitura, la típica es un 3x4, a una un poco más rápida, un 4x4, y alargaba las notas, le daba toques de jazz, un poquito de gospel a la canción, y el resultado, esto que escuchamos, una actuación histórica. Es es que fue un momento único y lleno de simbología, porque Whitney siempre tuvo el problema de que fue muy criticada por los suyos, por los negros, porque decían que le hacía el juego a los blancos.
A los blancos.
Y a los blancos, porque no era suficientemente blanca y era diferente. Y en este momento, ya sabes cómo son los americanos con su himno, unificar esas, tanto blancos como negros en la Super Bowl, pues fue lo que la llevó, bueno, pues a lo más alto. Pero sí hay una canción, Pilar, que yo creo que recordaremos todos.
La que nos gusta a todos.
Esa, esta que va a sonar. I should stay. I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And da como pena interrumpir esta voz, ¿no? Romper este momento. Sí. Es el guardaespaldas, es este tema. I will always love you. Por cierto, compuesto por Dolly Parton.
Dolly Parton.
Algún día hablaremos de Dolly Parton, que es un personaje muy interesante, que rompió muchas barreras y muchas fronteras, independientemente de su imagen. Bueno, un día hablamos de ella. Pero bueno, te voy a dar otro dato curioso. Actualmente Whitney Houston tiene el récord de números unos consecutivos en la lista de más vendidos de Estados Unidos. 7 números unos seguidos. Uno y otro tras otro. Y es además la intérprete femenina que más singles ha vendido precisamente con este tema. That is all I'm taking with me. Y del resto, pues casi lo conocemos todo. En su vida personal y amorosa no fue muy afortunada. Se casó con el rapero Bobby Brown. Ella decía que el gran amor de su vida, según sus propias palabras. Pero la verdad es que en realidad era una relación de estas difíciles, tóxicas, autodestructiva para los dos. Una espiral de drogas y de violencia. Tuvo una hija con él, una hija que se llevaba todas las giras, una hija a la que intentó proteger de esta vida y que, por cierto, murió muy joven también, jovencita, a los 22 años y en circunstancias similares a las de su madre.
Maite, pero nos quedan dos minutos, pero los vamos a aprovechar muy bien con otra efeméride hoy fantástica.
Vamos a cambiar la banda sonora del día porque un día como hoy también recordamos el último concierto de una banda mítica, como fue Queen. Aprovecho para contar. El 9 de agosto de 1986, hace 35 años, Freddie Mercury ofreció su último concierto. Fue mítico, ante más de 120.000 espectadores. Un concierto inolvidable, en el que pasó Pilar de todo. Todos sus temas, un asesinato entre el público.
Vaya.
Y hasta un helicóptero para rescatar a los artistas. Fue su último concierto, pero nadie, ni él sabía que era la última vez que se subiría a un escenario. Muchas gracias a todos. Buenas noches y dulces sueños. Los amamos. Estas fueron las últimas palabras de Freddie Mercury sobre el escenario. Vaya despedida, ¿eh?
Sí.
Y el resto, Pilar, historia.
Historia de la música y historia de todos nosotros, que queremos mucho a Queen y a ese gran Freddie Mercury. Gracias, Maite, por traernos a estas dos voces espectaculares, Whitney Houston y Freddie Mercury, los Queen. Nosotros mañana volvemos con ustedes a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.